Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 18 de abril y después de estos días de vacaciones aquí en Sumas estamos recargados con contenido financiero para chuparse los dedos. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, que tiene una sonrisa de oreja a oreja, y también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue?
Yo estaba extrañando ese muy, muy, muy buenas noches, David, como cada día. Pues muy bien, como yo dije la semana pasada, me iba a quedar acá haciendo la Pascua, así que me quedé tranquilita. Feliz lunes, un día lluvioso, romanticón, así con mucha lluvia. Señor Santiago, buenas noches.
Santiago, usted ve que ella vuelve, insiste, la romántica, ya todo el mundo sabe que la romántica del equipo es Rosy.
Romántica empedernida. Muy buenas noches a ustedes, muy felices Pascuas para ustedes, para nuestros oyentes, para aquellos que creen en la Semana Santa, que hacen cosas especiales. Qué bueno, ojalá que sigan fortaleciendo su espiritualidad desde donde pueden. Los que no son cristianos, no son católicos, los que pertenecen a otras religiones, ojalá cuando llegue su momento también de festividades, de reflexión, lo aprovechen al máximo, no solo para descansar, sino como decimos, para pensar un poquito sobre nuestro futuro y nuestro impacto en esta sociedad. Estoy feliz de volver a Sumas, como dice Ivette, con una sonrisa de oreja a oreja, pero sorprendido, porque esa sonrisa oreja a oreja en Rosy un lunes me tiene maravillado, así que parece que la Semana Santa hizo su efecto.
Vine renovada. Todos los días son viernes, así que así los voy a vivir.
¡Epa! Eso me gusta, así que vamos a tener happy hour acá. Alguien más que se suma a nuestro happy hour, Ivette, si ve, poco a ya, poco ya vamos veo. Contagiando.
Me Esto alegra. Se va a convertir en una tribu impresionante de personas que decido vivir feliz todos los días.
Eso, así como es. Debe ser, ¿no? Porque la vida es todos los días y todos los días puede ser nuestro último día, así que toca aprovecharlo. Y hablando de aprovecharlo, aprovechar el tiempo, ¿qué tenemos para el día de hoy para toda nuestra audiencia?
La agenda de hoy comienza con el Fondo Monetario Internacional, que sugiere subir temporalmente los impuestos a empresas con beneficios excesivos. Esto es en los factores del día.
Y continuando en el mercado internacional, el PIB, el Producto Interno Bruto chino, correspondiente al primer trimestre, supera previsiones, pero se vislumbran más riesgos.
Noticias del mundo de la tecnología, del mundo financiero. Mastercard, la franquicia, suma 2 startups de América Latina a su programa para criptos. Así que vamos a ver de qué se trata esto.
Luego continuamos con empleo, subsidio e inflación, 3 grandes retos en la agenda del gobierno. Eso es aquí ya en la República Dominicana.
Continuando con República Dominicana, detallistas de combustibles rechazan proyecto de ley de hidrocarburos presentados por el gobierno. Dicen que provocará más aumentos.
Hay un proyecto de ley en el Congreso, un proyecto de ley que busca que los domicilios, los deliveries, como les decimos en República Dominicana, de los colmados, usen motores eléctricos.
Eso sí, que me gusta. Y ya cerrando con los factores, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular y Visa, que habilitan pagos sin contacto en relojes Fitbit y Garmin. Interesante.
Bastante. Y seguidito nos vamos a conversar a fondo hoy con nuestra estrella, que es Santiago, donde vamos a estar hablando acerca del valor del dinero. Así que no se pueden despegar.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy, vamos a hablar de inversión pública y les vamos a contar cómo se comportó durante el año 2021 en una región que yo sé que a Rosy le encanta, el Cibao. Vamos a ver cómo le fue al Cibao en términos de inversión pública.
Bueno, señores, y en Descifrando el Mercado, como todos los lunes, viene Víctor Reyes y nos viene a hablar de tipos de análisis, de cosas muy, muy en el área de finanzas. Así es que yo lo que voy a estar es prestando mucho oído porque los expertos aquí son Santiago y Rosy.
Vamos a estar prestando atención todos. Y para finalizar, con nuestra cherry del pastel, sí, porque le voy a robar esa frase a nuestra querida Ivette, nuestra frase a recordar. Tenemos un lunes cargado de muchísima información financiera, así que no se pueden despegar, que estamos en Sumas.
Los factores del día llegan hoy gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores en el mercado internacional. El Fondo Monetario Internacional sugiere subir temporalmente los impuestos a empresas con beneficios excesivos. El FMI apuesta por seguir ayudando a empresas afectadas por la pandemia para que sean viables en el futuro y para descargar algo el esfuerzo público. Sugieren subir temporalmente los impuestos a las compañías que tienen beneficios excesivos. En uno de los documentos presentados durante la primera jornada de su reunión de primavera y relativo a las deudas y retos que afronta el sector privado, el Fondo Monetario Internacional también recomienda a los gobiernos que calibren el ritmo de su consolidación fiscal. Así, entiende que las economías más recuperadas pueden empezar a reducir las ayudas de forma más rápida, pero advierte que quienes no estén en ese punto pueden sufrir aún más perturbaciones y problemas a largo plazo. En este sentido, la subida temporal de impuestos a las empresas con beneficios excesivos es una de las opciones que plantea el fondo para reducir la carga que suponen las ayudas públicas a los gobiernos. Cito, el principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren, dijo el economista del fondo Jean-Marc Natal, uno de los autores de dicho informe. Según Natal, las características propias de una crisis como la causada por la pandemia hicieron que mientras unas compañías en determinados sectores sufrían duras consecuencias, otras, como el comercio electrónico o las firmas tecnológicas, lograran pingües beneficios. La idea es que estas empresas que durante 2 años se han beneficiado con la pandemia, pues paguen un impuesto adicional y temporal que sirva para compensar a las más perjudicadas.
Vamos a hablar de la economía china, que creció más rápido de lo previsto en el primer trimestre, según los datos publicados el lunes, con una expansión del 4.8% interanual. Pero el riesgo de una fuerte desaceleración en los próximos meses ha aumentado a medida que los confinamientos generalizados por el COVID-19 y la guerra de Ucrania se cobran un precio muy alto. El retroceso de la actividad se hizo patente en los indicadores de marzo, que mostraron un fuerte golpe a la demanda y sugieren un duro trabajo por delante. Según un sondeo de Reuters, entre analistas, se preveía que el Producto Interno Bruto de enero-marzo creciera un 4.4% con respecto al año anterior, frente al 4% del cuarto trimestre del año pasado. En términos intertrimestrales, el Producto Interno Bruto creció 1.3% en enero-marzo frente a las expectativas de un aumento de 0.6% y un incremento revisado de 1.5% en el trimestre anterior. El aumento de los riesgos globales derivados de la guerra de Ucrania, los cierres generalizados de COVID-19 y la debilidad del mercado inmobiliario están asfixiando a la segunda economía mundial y algunos economistas afirman que los riesgos de recesión están aumentando. Datos separados sobre la actividad de marzo mostraron que la venta minorista se desplomaron el mes pasado sobre una base anual debido a las restricciones de movilidad a raíz del COVID en todo el país. Así es que cayeron un 3.5%, muy por debajo de las expectativas de un descenso del 1.6% y de un aumento del 6.7% en enero y febrero. En lo que respecta al sector industrial, se mantuvo mejor de lo esperado, con un aumento de la producción del 5% respecto al año anterior, frente a las previsiones de un aumento de 4.5%. Sin embargo, esta cifra es inferior al aumento del 7.5% registrado en los primeros 2 meses del año.
Bueno, y continuando en el mercado internacional, vamos a hablar de Mastercard, quienes suman a 2 startups de América Latina a su programa cripto para fintech. Mastercard acaba de anunciar la tercera ronda de su programa Mastercard Start Fat Crypto, que en esta ocasión incorpora a 2 startups latinoamericanos. Bifi de Brasil y Belo de Argentina. Mastercard Start Fat Crypto es un programa orientado a apoyar la innovación en espacios de activos digitales, blockchain y criptomonedas de rápido crecimiento. Desde su lanzamiento en julio del año pasado, Start Fat Crypto ha incorporado varias fintech a su programa con el objetivo de llevar a más personas los beneficios de la tecnología blockchain. Un estudio reciente realizado por America's Market Intelligence para Mastercard refleja que las criptomonedas tienen una penetración del 19% entre los adultos latinoamericanos y que su uso se expande rápidamente hacia consumidores de menores recursos, tradicionalmente que eran excluidos del sistema financiero. En esta región, crece precipitadamente la adopción de las criptomonedas como medio de pago. El estudio muestra que el 10% de las pequeñas y medianas empresas de la región ya aceptan las criptomonedas como medio de pago, mientras que otro 15% está en etapa de experimentación.
Ya viniendo al mercado de la República Dominicana, el viceministro de Planificación, Economía y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras, considera que hay tres variables que mantienen ocupada la agenda de trabajo del gobierno: la generación de empleos de calidad, el control de la inflación y la necesidad de focalizar los subsidios hacia los sectores que realmente lo necesitan. En la prioridad, por supuesto, también está el apoyo a los sectores productivos para que demanden mano de obra de mayor calidad. Destacó que en estos momentos la administración pública está en un proceso de fortalecimiento y mejora de la identificación de las personas pobres por su condición de vida y de ingresos. Para el señor Isa Contreras, el tema del empleo está en el primer lugar de la preocupación del gobierno, independientemente de la coyuntura en que se encuentra la economía a nivel global, donde emergen otros desafíos luego de los efectos de la pandemia. Explicó que aunque el empleo total se ha recuperado, incluso superior a los niveles previos a la pandemia, en cuanto a la calidad del empleo todavía hay una proporción por su composición que es informal por encima de los parámetros que se venían manejando. Cito, estamos viendo que el empleo informal se ha recuperado más rápido que el formal con relación a niveles previos a la pandemia y también el empleo entre mujeres jóvenes. Cambiar esta situación es de alta prioridad, esto explicó, al tiempo de recordar que aún antes de la pandemia era una preocupación real.
Continuando en el mercado local, detallistas de combustibles rechazan proyecto de ley de hidrocarburos presentado por el gobierno. Dicen que provocará más aumentos. La Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles, ANADEGAS, recomendó al presidente de la República, Luis Abinader, retirar del Senado el proyecto de modificación de la Ley 112-00 sobre hidrocarburos para que sea devuelto al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, con la finalidad de que sea revisado y readecuado a las necesidades actuales del sector y de los consumidores. El presidente de ANADEGAS, Juan Matos, dijo que explicaron al mandatario que el proyecto contiene distorsiones que, en lugar de beneficiar al pueblo, provocarán un aumento significativo en los precios de los combustibles. Cito, lo más prudente es que este proyecto vuelva al Ministerio de Industria y Comercio y se escuche a todo el sector, a modo de que podamos elaborar un proyecto que sea integral, inclusivo, que beneficie al sector, pero que sobre todo beneficie al consumidor, que es el pueblo dominicano, expresó Matos mediante un comunicado. Dentro de los aspectos a los que ANADEGAS se opone están que el proyecto tiene un espíritu de liberalización del mercado de los combustibles y en los países donde esto ha ocurrido no les ha favorecido a los consumidores. Asimismo, rechazan que sea el Ministerio de Industria y Comercio que designe la comisión que estará como veedora de la formación de paridad. El gremio considera que también se debe incluir a ANADEGAS y otros sectores vinculados al mercado de los combustibles. Igualmente, proponen que la revisión de los precios de los combustibles, en vez de hacerse semanalmente, se haga mensualmente. La entidad también rechaza que se añadan nuevos ítems a la forma de paridad, llevándola de 6 a 13. Entienden que debe ser transparente, consensuada y bien explicada para que el pueblo dominicano pueda recibir un combustible con precio justo, entre otros aspectos.
Y una noticia que aquí en Sumas nos gusta mucho es cuando hablamos de cuidar nuestro planeta. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACE-RD, informó que próximamente lanzará un proyecto que para suplir los colmados y otras micro, pequeñas y medianas empresas de motores eléctricos. El denominado Proyecto Verde buscan contribuir con el cumplimiento de las metas nacionales para mitigar el cambio climático. Esto explicó el presidente de la organización Cruz Rojas de acuerdo a una nota. El proyecto se basa en un estudio demográfico realizado en todo el país con una muestra de 1981 colmados, cuyo objetivo fue determinar su impacto en la economía nacional y los servicios que ofrecían a sus clientes durante el periodo de pandemia. El estudio incluyó también la cantidad de empleados que poseen los deliveries, el tamaño del colmado, entre otros aspectos. La encuesta reveló que el 23% de los colmados tiene un empleado, el 34% dos, el 24% tres, el 12% cuatro y el 7% cinco. Con relación a la cantidad de deliveries de los negocios, el 64% tiene uno, el 25% tiene dos, el 8% tres y el 3% tiene cuatro. Respecto al tamaño de los colmados, el 13% son grandes, el 62% medianos, el 25% pequeños. La nota destaca que el 80% de los colmados están instalados en 16 provincias del país.
Finalmente, en nuestros factores del día, una noticia que yo creo que a todos nuestros oyentes que tienen relojes Fitbit o relojes Garmin que utilizan para hacer ejercicio, para tener sus mediciones de salud, etcétera, les va a caer muy bien, les va a gustar muchísimo. Lo único es que tienen que ser clientes del Banco Popular Dominicano. ¿Ustedes dos quieren saber de qué se trata o se retiran y solo le cuento a nuestra audiencia?
No, yo quiero escuchar porque me gustan los Garmin.
El Banco Popular y la franquicia Visa de tarjetas de crédito habilitan pagos sin contacto en este tipo de relojes, vuelvo y repito, de la marca Fitbit y de la marca Garmin. Los pagos podrán ser debitados efectivamente desde una tarjeta débito del Banco Popular. La empresa global líder en pagos digitales, Visa, y el Banco Popular Dominicano anunciaron hoy la incorporación de la funcionalidad de pagos sin contacto a través de estos relojes deportivos. Esta innovación, por supuesto, amplía las opciones que tienen los clientes del Banco Popular para realizar sus consumos de una manera mucho más ágil mediante esta tecnología en pulseras o relojes inteligentes, que tiende a ser mucho más rápida y con seguridad en sus datos. La asociación de la tarjeta Visa Débito Popular con el dispositivo se realiza directamente en la aplicación Fitbit y en la aplicación Garmin, agotando luego un proceso final de verificación que se hace mediante mensajes de texto, SMS. Los pagos de corto alcance a través de dispositivos móviles son una tendencia marcada en muchos de los consumidores jóvenes y por eso es que seguro a Rosy le gusta, especialmente en las generaciones Z y los millennials, quienes están demandando alternativas digitales cada vez mucho más sencillas y prácticas para realizar sus compras físicas. En relación a las terminales de Azul que se encuentran habilitadas, pues se mencionan que más de 37,000 terminales de pago de Azul estarán habilitadas con esta tecnología de pago sin contacto en diversos comercios de distintos tipos en el país, donde claramente todos los clientes del Banco Popular pueden hacer uso de esta tecnología. Con este paso, el Popular se convierte en el undécimo banco de Latinoamérica en contar con esta tecnología, así que República Dominicana a la vanguardia de la banca.
Bueno, y hasta aquí nuestros factores, pero recuerden que prontito vamos ahora mismo a conversar a fondo con Santiago.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino, salir desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y este Conversando a Fondo del día de hoy realmente es especial. Sí, es especial porque estamos aquí con Santiago Sicard, que nos va a tratar un tema de interés. Y yo creo que me encantan, Santiago, le voy a admitir, me gustan mucho los Conversando a Fondo que tenemos aquí como equipo de Sumas, porque hablamos de temas de, wow, donde tal vez nuestros colaboradores no toquen, porque estamos hablando siempre de cosas del momento, de la tendencia, de lo que está sucediendo. Y qué bueno que ellos nos hablan de este tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar de temas que uno escucha en finanzas, pero que no sabe muy bien de qué se trata.
Exactamente, señorita Ivette. Menos mal tenemos aquí a Rosy para que nos haga todas las preguntas del lugar que correspondan. Hoy vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo. Y es que cuando hablamos de dinero, usualmente muchas personas solo se fijan en el monto, en la cantidad de dinero, pero no tienen tan presente que esa cantidad de dinero cambia de valor en el tiempo. Y algunas de las personas que nos escuchan dirán, pero ¿cómo así? Si yo tengo 10 mil pesos hoy, tengo 10 billetes de 1,000 pesos. Dentro de un año puedo seguir teniendo los mismos 10 billetes de 1,000 pesos. Así es, no estamos hablando de la cantidad de dinero, vuelvo y repito, sino del valor que tiene ese dinero. Y es que el valor del dinero lo dan los bienes y servicios por lo que lo podemos intercambiar. Y eso sí tiende a cambiar. Yo creo que ninguno de nosotros dudaría que 10 mil pesos de hoy, pues no nos dan la misma capacidad de compra que 10 mil pesos de hace 20 años. Claramente con 10 mil pesos hace 20 años, quizás comprábamos mucho más que lo que compramos hoy en día con esos 10 mil pesos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso o no? No,
totalmente de acuerdo. O sea, lo que valía un peso antes, como tú dices, no vale lo mismo ahora. Y eso entiendo que depende mucho. Santiago, me vas a corregir, por favor, si depende de la inflación, todo eso va devaluando y demás.
Mira, efectivamente depende de dos factores básicos. Este es un concepto matemático al que muchas personas le hacen el quite porque creen que es complicado. La verdad es bien sencillo, pero las personas, tanto físicas como jurídicas, deben entender muy bien este concepto, porque si no entienden este concepto fundamental, todas sus finanzas pueden estar mal orientadas. ¿De qué se trata entonces? De que el dinero no vale lo mismo a través del tiempo. Siempre va cambiando su valor. Recuerden que estamos hablando es del valor, no del monto. El monto puede ser el mismo, incrementarse, reducirse, pero el valor va cambiando. Y como Rosy señalaba, pues el valor del dinero en el tiempo depende fundamentalmente de dos aspectos. Siempre hay que tener dos cosas en mente cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo. La primera de ellas, Rosy ya la señalaba, es la inflación. Y es cuánto cambian los precios de los bienes y de los servicios que consumimos a través del tiempo. Si los precios de los bienes y servicios que consumimos a través del tiempo van incrementándose, pues cada vez mi dinero vale menos. Es decir, con la misma suma de dinero puedo comprar cada vez menos bienes y servicios. Y esa es la primera variable fundamental del valor del dinero en el tiempo, la inflación, el cambio de los precios. La segunda variable, que es una variable de la cual hablamos constantemente, pero no la tenemos tan presente cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, es la tasa de interés. ¿Y por qué la tasa de interés hace que el dinero cambie de valor en el tiempo? Sencillo, porque el dinero es un bien que se puede utilizar para generar más dinero. Cuando ustedes invierten, cuando ustedes ahorran, ¿qué les dan a cambio de eso?
Bueno, nos dan intereses.
Exactamente.
Uno va ganando intereses.
Exactamente, unos intereses. Así que en la medida que la tasa de interés es más alta, pues el valor del dinero en el tiempo también varía más. ¿Por qué? Porque si usted, en vez de gastar ese dinero hoy o de dárselo a su amigo para que se lo devuelva dentro de un año sin ningún interés, lo hiciera con interés, pues ese dinero valdría más. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, 100 pesos de hoy a una tasa de interés del 10% vale más en el futuro, porque serían 110 pesos, que 100 pesos de hoy a una tasa de interés al 0%, porque usted en el primer caso tendría el equivalente a 110 pesos y en el segundo paso solo tendría 100 pesos. Así que la tasa de interés es la segunda variable que determina de manera muy importante el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué es tan importante tener claro este concepto? Pues en esencia, porque nos lleva a decidir cuándo consumir y cuándo invertir. Es decir, si el valor del dinero en el tiempo se pierde muy rápidamente y la tasa de interés no está compensando esa inflación, pues entonces usted debería decidir consumir todo hoy para que el valor del dinero en el tiempo no se pierda y usted pueda consumir cosas hoy que en el futuro jamás podría consumir. Sin embargo, lo usual, ojo con esto, lo regular, lo general, es todo lo contrario. Que si usted sacrifica consumo hoy, en el futuro va a poder consumir más de lo que podría consumir hoy. Y ahí es donde tiene mucha relevancia el valor del dinero en el tiempo y sobre todo tiene mucha relevancia y toma sentido el ahorrar o el invertir.
Ok, Santiago, espere.
Señora.
Devuélvalo un poquito ahí. Si yo sacrifico consumo hoy, voy a poder consumir más mañana. ¿Cómo
no,
así?
Lo que estamos diciendo es, usted solo debería sacrificar consumo hoy si en el futuro puede consumir más de lo que consumiría hoy. ¿Por qué? Porque si no, no vale la pena invertir o ahorrar, dado que el día de mañana usted podría fácilmente no tener esa opción de consumo. Bien sea porque el producto ya no existe, bien sea porque usted se enfermó. No sé, a usted le encantan los chocolates, digamos. Hoy con 100 pesos usted compra una barra de chocolate, ¿verdad? Si usted, en vez de consumirlo hoy, lo guarda ese dinero para el futuro, pero en el futuro el precio de esa barra de chocolate ha subido, usted sigue consumiendo 100 pesos, pero ahora la barra de chocolate vale 120, pues usted no se va a poder consumir toda la barra de chocolate, sino solo el 75% de esa barra de chocolate. ¿Tendría sentido dejar de consumir una barra de chocolate hoy para consumir dentro de un año solo 3/4 o el 75% de una barra de chocolate? Pues no. Solo tiene sentido aplazar ese consumo, dejar de disfrutar hoy, cuando el disfrute en el futuro se entiende que es mayor, se entiende que le va a dar más placer a usted, se entiende que usted lo va a disfrutar más. Y parte de eso es el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted hoy, en vez de consumir una barra de chocolate, en el futuro pudiese consumir dos, pues quizás usted está tentada a invertir o ahorrar para que su dinero se multiplique a través de esa tasa de interés y entonces su consumo también se incremente en el futuro. ¿Usted qué preferiría, señorita Ibet? ¿Un viaje a Punta Cana este fin de semana o un viaje a París dentro de un año?
Viaje a París dentro de un año, señor Santiago.
Exactamente, pero si yo le dijera, ¿qué preferiría usted? ¿Un viaje a Punta Cana este fin de semana o un viaje a Punta Cana dentro de un año? Muy seguramente su respuesta va a ser, yo lo prefiero hoy, porque no sé si dentro de un año voy a estar enferma, no sé si el sargazo vaya a estar dentro de un año en Punta Cana, no sé cómo vaya a estar el clima, no sé si yo vaya a estar viva, ¿verdad? Así que la definición del valor del dinero en el tiempo comienza a ser fundamental para la toma de decisiones de consumo y de ahorro e inversión. Desde otro punto de vista, algo más técnico, pues esta decisión del valor del dinero en el tiempo nos lleva a pensar en las diferentes formas de financiación que tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que definitivamente en nuestro día a día tenemos que pensar cómo vamos a hacer las compras. ¿Las vamos a hacer de contado o las vamos a hacer a crédito? Cuando ustedes van a un sitio, por ejemplo, que vendan muebles, supongamos muebles para su casa, y ustedes quieren comprar un sofá, ustedes se preguntan, ¿por qué me dan a veces descuento cuando pago de contado? ¿Valdrá la pena aprovechar ese descuento de contado o será mejor sacar un crédito y pagarlo de aquí a 12 meses, a 24 meses, a 36 meses? Así que esta definición de valor del dinero en el tiempo nos puede llevar de una manera muy sencilla con matemáticas financieras a definir qué es lo que más nos conviene. ¿Nos conviene más endeudarnos en ese momento para comprar ese sofá o nos conviene más gastar nuestros ahorros para pagarlo de contado y obtener un descuento? Para eso existen dos sencillas fórmulas. Hoy simplemente las vamos a enumerar, pero creo que en un conversando a fondo podríamos empezar a tratar cada una de ellas en detalle. La primera se trata del valor futuro y el valor actual. ¿Cómo se relaciona ese valor futuro y ese valor actual? Y para enunciarlas les quiero decir que el valor actual, el valor presente de ese dinero futuro es igual al monto que yo obtenga en el futuro dividido 1 más mi tasa de interés. Ya profundizaremos después en esta formulita, ¿ok? Pero simplemente queremos enunciarla. Valor presente, valor futuro, ¿cómo se relaciona a través de esta ecuación? Y la segunda ecuación, que es algo más compleja, pero que seguramente todos hemos utilizado en la vida, es algo que se llama las anualidades. Y es esa ecuación realmente sencilla, que vamos a tratar aquí en sumas de explicarla en una próxima edición de Conversando a Fondo. Tenemos que prepararla muy bien porque no es tan fácil a través de la radio transmitir este concepto. Pero la segunda ecuación es la de la anualidad, que es esa ecuación a través de la cual los bancos, su tarjeta de crédito o ese prestamista que usted tiene, quien le presta dinero, le dice, oiga, yo le presto hoy un dinero y usted me va a pagar una tasa de interés de tanto y me va a pagar un capital de la siguiente forma. Como ocurre en el banco, usted saca 1 millón de pesos prestados y usted en cada cuota que le va pagando el banco está pagando un pedacito de capital y está pagando un pedacito de intereses, ¿verdad? Para que cuando finalice el plazo que le dieron para pagar toda la deuda, usted deba ¿cuánto? 0 pesos. Entonces, este tema del valor del dinero en el tiempo es muy importante entenderlo, es muy importante entender que no es lo mismo recibir 100 pesos hoy que recibir 100 pesos dentro de 1, dentro de 2 o dentro de 5 años. Vamos a seguir trabajando en esto aquí en sumas. Es un tema que no se preocupe, no queremos que lo entienda de una vez. Hoy el mensaje que queremos que se lleve es que el dinero cambia su valor a través del tiempo. Siempre está cambiando de valor. Y vamos a aprender algunas herramientas, algunas técnicas para ver cuándo es mejor recibir ese dinero, cuándo es mejor gastar ese dinero y cuándo es mejor ahorrar o invertir ese dinero. Ese era el conversando a fondo que teníamos para hoy, porque la gente siempre pregunta del valor del dinero, pero se olvida del valor del dinero en el tiempo.
Santiago, esto es un compromiso que tenemos. ¿Por qué? Porque todos queremos aprender a calcular cómo podemos tener el valor del dinero en el tiempo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso.
A los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de inversión pública en la República Dominicana y en este caso vamos a hablar de un estudio elaborado por el Banco Central que se llama Panorama Económico de la Región Norte. Según este estudio, entre enero y abril del 2021, la inversión pública en el Cibao registró una disminución del 76% con relación al mismo periodo del año anterior. Durante el citado periodo en el norte, el Estado invirtió 882 millones de pesos, monto que representó el 6% del total invertido en el territorio nacional. En todas las provincias de la región, durante ese periodo la inversión disminuyó más de 40%, pero en algunos casos, como Monseñor Noel, la caída llegó a ser hasta del 100%. Es decir, que en esa provincia, en ese periodo, el gobierno infortunadamente no invirtió nada. Sin embargo, es importante señalar que la inversión va cambiando según las necesidades que tiene cada región. Así que los mantendremos actualizados sobre las estadísticas de inversión pública en el país.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegamos.
Pero es de Santiago.
Estamos que nos hablamos los dos, miren la emoción que tenemos.
Exactamente, estamos súper emocionados porque después de tantos días sin vernos y sin ver a Víctor, estamos ansiosos de saber qué nos trae aquí en Descifrando el Mercado. Víctor Reyes, señores, está aquí con nosotros como todos los lunes. Te damos la bienvenida, Víctor, a tu espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue?
Buenas noches, muy bien acá, descansado luego de esta Semana Santa, ¿no? Comenzando la semana con muchas ideas y muchos temas de qué hablar, ¿no? Y muchas cosas que están aconteciendo en nuestro mercado, que definitivamente pues añade mucho valor a esta sección que es Descifrando el Mercado, ¿no?
Y fíjate, hablando de cosas que están ocurriendo en el mercado, yo creo, esto es simplemente intuición, yo creo que entre este y la próxima semana posiblemente se conozca sobre la fecha de colocación de las acciones de César Iglesias. Y yo creo que vale la pena seguir con nuestra audiencia descifrando ese mercado de la renta variable, descifrando ese mercado de las acciones. Hace 8 días, Víctor, tú nos ayudaste a descifrar algunas variables claves a considerar a la hora de comprar acciones. Pero creo yo, como me comentabas tú por fuera del aire, que es muy valioso no solo hablar de las variables, sino quizás de los métodos o las estrategias que se utilizan. Y ahí hay, digamos, dos muy marcadas, ¿verdad? Eso que se llama el análisis fundamental para ver cuándo las acciones tienen valor o no a largo plazo, y el análisis técnico, que es básicamente para ver cuándo las acciones tienen valor o no según la tendencia y los movimientos del mercado, ¿cierto? Entonces, tú que eres un experto en los mercados financieros, en los mercados de valores, pues ayúdanos con esas dos definiciones y que la gente entienda bien las diferencias que hay, que no es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y muchas veces complementarias, ¿cierto?
Es correcto, es correcto. Mira, yo creo que uno parte en todo este tema de inversiones de una premisa, ¿no? De uno poder entender el activo y valorarlo. Para entender el activo, la valoración es muy, muy importante porque nos permite determinar si el activo está caro o barato, ¿no? Y también los riesgos que refleja, ¿no? El precio del activo. Y esto es muy importante. Entonces, en lo que es las finanzas en general, hay dos enfoques, yo diría que son los que predominan en el mundo de las inversiones. De cuando se trata de activos y principalmente acciones, que son el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico se compone, ¿no? Es un análisis que se basa en todo lo que tiene que ver con el precio y los movimientos, volumen, precio del instrumento. Básicamente, las decisiones de inversión se utilizan preparando una serie de medidas que se fundamentan en la tendencia, en la volatilidad, en el volumen, en la profundidad que tiene el precio, en este caso, de la acción. Y de esta manera se toman posiciones en el activo. En los mercados desarrollados y profundos hay dos tipos de posiciones. Una posición larga o de compra, que es la posición donde el inversionista pues, adquiere el activo. Y hay una posición corta, o short position en inglés, que es donde el inversionista que está tratando de aprovechar la tendencia, vende el activo y por lo tanto se apalanca y vende el activo. Obviamente, el enfoque de análisis técnico se diferencia del análisis fundamental en que es un enfoque que se centra muy en el corto plazo, muchas veces en lo que se llama el intradía o el trading de corto plazo o intradiario, ¿no? Dentro de lo que es una rueda bursátil. Y en ese sentido, pues, ese enfoque pues, requiere el conocimiento de una serie de medidas, de técnicas para poder aprovechar esas fluctuaciones o esos ciclos que siguen las acciones o el instrumento. ¿Qué dice la evidencia empírica? Yo me baso mucho siempre en la evidencia empírica porque obviamente uno tiene una opinión de muchísimas cosas. Podemos hacer opinión, obviamente es un ejercicio muy sano hacer su opinión, pero la data, lo que sucede, lo que ha sucedido, pues le da un carácter, por así decirlo, un poquito más robusto a las opiniones y contrastar a veces las hipótesis que uno tiene sobre los mercados, sobre los activos, qué funciona, qué no funciona, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y eso no necesariamente implica que va a ser así en el futuro, pero sí nos da una idea del comportamiento de esas variables y en este caso del análisis técnico. El análisis técnico empíricamente no demuestra rendimientos mayores a los generados por el índice Standard & Poor's, ¿no? Y por eso el análisis técnico está muy, muy relacionado a todo lo que tiene que ver con el método de inversión activo, ¿no? Donde básicamente el inversionista está entrando y saliendo del activo aprovechando estas tendencias. Lo que la evidencia empírica dice es que no hay un exceso de rendimiento significativo cuando se toman en cuenta los costos de transacción que explique el análisis técnico. Estoy hablando en promedio a nivel de toda la gente que hace análisis técnico.
Es decir, para ver si lo entendí bien, no existen cifras, no existen datos que corroboren que en promedio aplicar el análisis técnico resulte mejor que comprar una canasta de acciones y quedarse con esta canasta de acciones para el largo plazo. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿verdad?
Eso es correcto.
Es decir, que no hay tanta utilidad en comprar y vender constantemente porque no genera más ganancia que el comprar una única vez una buena canasta diversificada y quedarse con ella. Pero tú nos aclaras, si estoy bien, eso no quiere decir que no hayan personas, individuos particulares que puedan de vez en cuando, a través de compras y ventas específicas en el mercado, generar mayor rentabilidad que tener la canasta de acciones. Tú estás hablando es del promedio, de la generalidad.
Exacto. El promedio representa, ¿no?, un conglomerado de personas que ganan y pierden, ¿no?, y en promedio, pero hay personas que le ganan al promedio, que están por encima del promedio. Y ciertamente que hay un grupo de inversionistas que con el análisis técnico sí hacen dinero o le ganan al índice. Sin embargo, en promedio, como vuelvo y repito, no hay ese, le llaman en inglés ese alfa, no, o ese exceso de rendimiento no es estadísticamente significativo.
Tú me corregirás. Si yo no recuerdo mal, es que no tengo la cifra exacta, pero si no recuerdo mal, creo que la persona que más tiempo le ha podido ganar al índice, a la canasta de acciones, ha sido durante 7 años consecutivos, si no estoy mal, algo así. Es un récord histórico, algo así, de 7 años consecutivos, y después ya el índice lo volvió a ganar. Pero lo que tú dices, no es algo que se pueda mantener y que se corrobore que cuando yo compre y venda, siempre voy a ganar más que si compro una canasta de acciones y la dejo permanentemente.
Sí, hay obviamente hay individuos, hay estrategias que sí han podido vencer al índice, ciertamente, pero cuando hablamos del promedio en el largo plazo, pues vencer a los índices es difícil, ¿no? Eso es lo que ha mostrado la evidencia empírica en los últimos 30 años. Cuando vemos de los últimos 30 años, es difícil vencer al índice. Siempre hay, obviamente, lo que le llamamos los sobrevivientes, ¿no? Hay sobrevivientes que sí vencen al índice, pero realmente son estadísticamente muy escasos.
Ok. Y del otro lado, ¿cuál es el otro análisis que tenemos?
Sí, mira, el otro análisis, que es donde yo diría que se concentra la mayoría de los analistas, es un análisis que es el análisis fundamental, es un análisis que se centra, como su nombre lo dice, en los fundamentos de la empresa o de la inversión o del activo que se va a adquirir o comprar. Y básicamente se ve el valor del activo no en un día, no en 2 días, sino ya a mediano o largo plazo. Entonces se toman todos los indicadores financieros principalmente de tipo cuantitativo y también obviamente información cualitativa de reportes, proyecciones, informes del management de la empresa, etcétera, etcétera, entrevistas, los llamados calls que se hacen con el management de la empresa, de las empresas que cotizan en bolsa. Toda esta información se utiliza para el análisis fundamental y el objetivo del análisis fundamental es tomar todos estos fundamentos y calcular un valor intrínseco. No sé si recuerdas la semana pasada cuando hablamos, pero lo pongo bien breve de nuevo, hablábamos del valor intrínseco. El valor intrínseco no es más que el precio o el valor estimado de la empresa en función de los fundamentos o de la información públicamente disponible de esta. ¿Ok? Entonces, el valor intrínseco no necesariamente es igual al precio, porque el precio de la acción se determina a través de la oferta y demanda que hay en el mercado. Entonces, el analista ve el valor intrínseco, calcula dicho valor y lo compara con el precio del mercado. Y de esta manera puede determinar si la empresa está priceada o tiene un precio acorde al valor intrínseco, si está más cara o está más barata. Y en función de eso, pues toma una decisión de inversión, tomando en cuenta el análisis fundamental.
Traído a las compras del día a día, porque es que como todavía no tenemos acciones, creo que es difícil como uno entender esto del valor intrínseco y eso, pero a ver, y te digo, traído a las compras del día, supongamos que yo soy un productor de plátano y sé que un plátano normalmente de una dimensión X, no sé, de 30 centímetros, de 25 centímetros y de un color específico, de una especie específica, ese plátano vale, no sé, sé que vale 8 pesos el plátano, porque soy un productor especializado. Lo que tú nos estás diciendo es que ese precio que yo entiendo que vale ese plátano no es necesariamente el precio que hay en el mercado, sino que el precio del mercado puede reflejar que si hay una cosecha muy grande de plátanos, aunque ese plátano tenga el potencial, el valor de tener un precio de 8 pesos, dado que hay una cosecha inmensa y hay mucha oferta de plátano, pues temporalmente ese plátano entonces puede tener un precio en el mercado de 6 pesos. O lo contrario. Eso es correcto. Si hay una escasez de plátano, aunque ese plátano usualmente el valor que puede tener es de 8 pesos, si hay mucha escasez, pues habrá mucha gente dispuesta a pagar más por ese mismo plátano. Ese es un poco como lo del valor intrínseco.
Es correcto. Y también ocurre lo siguiente. A veces a la gente no quiere comer plátano porque prefiere comer otra cosa. Entonces, lo mismo. Entonces, también ahí hace que la demanda del plátano pueda caer y, por lo tanto, su precio bajar. Y entonces, ahí hay una oportunidad de inversión en el plátano, ¿no? Obviamente, hay muchos factores que inciden la oferta y la demanda, principalmente la demanda en este caso. Y bueno, ahí hay que evaluar esos factores porque no necesariamente que el valor intrínseco sea menor al precio implica una decisión de compra. Hay que ver también, el analista tiene que ver las características que explican ese diferencial entre el valor intrínseco y el precio. Si no hay características o fundamentos que expliquen ese diferencial, pues ahí puede haber una oportunidad de compra, definitivamente.
Te tengo dos preguntas, ¿puedo?
Claro, adelante, todas las que quieras.
La primera es, dado que en República Dominicana todavía no tenemos acciones en el mercado de valores, no hay cifras estadísticas, no hay históricos. O sea que no es muy viable que algunos inversionistas utilicen el análisis técnico. Esa es la primera pregunta.
Sí, la verdad es que el análisis técnico se fundamenta en la información histórica del precio y del volumen de la operación, de la acción. Entonces, en este caso, el análisis técnico no aplica. Además, hay que ver la profundidad que va a tener la acción y el volumen de negociación. El análisis técnico se realiza regularmente en lo que se llaman mercados continuos, que son mercados donde el activo se transa prácticamente cada minuto o en una ventana de tiempo muy, muy reducida, de manera casi constante, por eso se llaman continuos. Entonces, no creo, obviamente estoy especulando y estoy dando una opinión, exactamente, no creo que ese sea el caso inicialmente de César Iglesias, de que hayan tantas operaciones. Esto lo digo en función de mi experiencia y del volumen que se transan de los demás activos en este mercado. Por lo tanto, el análisis técnico no creo que aplique mucho. Creo que la mayoría de los inversionistas profesionales van a irse por el enfoque del análisis fundamental y van a, obviamente, a valorar el valor intrínseco, van a calcular el valor intrínseco en función de la información pública disponible que va a dar la empresa.
Víctor, y la segunda pregunta entonces es, ¿podríamos o tú crees, en tu opinión, porque nadie sabe, obviamente, estamos especulando aquí, estamos haciendo, tratando como de mirar qué va a pasar en el futuro. En tu opinión, ¿es esperable que algunos puestos de bolsa entonces nos saquen reportes de valor fundamental de esta acción? Es decir, que hayan analistas que cojan la información de esta compañía, que cojan las cifras y nos comiencen a hablar de este valor intrínseco. ¿Tú lo ves viable en República Dominicana o también tendremos que esperar un tiempo para comenzar a ver esos reportes?
Mira, yo pienso, y como te digo, es una opinión, que inicialmente en el caso, uno de los requisitos para que una empresa salga a bolsa es obviamente que contraten a una firma de auditoría para que haga la valoración o calcule el valor intrínseco de la acción para la salida en bolsa. Esa empresa, no sé cuál es, va a seguramente a sacar un reporte y un informe y un modelo sobre el cual va a calcular el valor intrínseco, y ese valor intrínseco se va a utilizar como referencia para la colocación de oferta pública. Y ese informe va a tener un enfoque dentro del fundamental. Hay muchos modelos o muchos enfoques de valoración. Es decir, el análisis fundamental es un análisis global, pero hay varios enfoques. Está la valoración relativa, está los flujos descontados, está lo que es la valoración inversa. Hay varios enfoques, obviamente, de valoración financiera dentro del análisis fundamental, y yo pienso que inicialmente pues vamos a ver un reporte de esa empresa. Ahora bien, ya luego, si los participantes del mercado que cuentan con unidades de análisis, no solamente de acciones, sino de diferentes activos, fondos, etcétera, 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 y que crean reportes inclusive que publican periódicamente, yo he visto varios puestos de bolsas que publican sus reportes por lo menos con una frecuencia mensual, es de esperarse de que ellos obviamente utilicen esta información de mercado para darle luz a sus inversionistas, ¿no?
Bueno, señor Reyes, muchas gracias por tu participación esta noche. Ha sido un placer que nos aclares esto del análisis técnico, del análisis fundamental. Yo creo que de nuestra audiencia saldrán muchas preguntas y en este tema vamos a tener mucho para desarrollar. Así que si usted escuchó a Víctor Reyes y no entendió algo, déjenoslo saber, escríbanos por Instagram o a nuestro WhatsApp que con mucho gusto estaremos atentos a responderle. Gracias, Víctor, por tu participación esta noche y si Dios quiere,
buenas noches.
En 8 días.
Buenas noches,
un placer.
Un placer igual.
Bye, bye, buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de hoy tiene mucho que ver con el futuro mercado de acciones acá en República Dominicana. Rosy, por favor.
Bueno, la frase de hoy viene de manos del señor Warren Buffett. Él es un inversor y empresario estadounidense, considerado uno de los más grandes inversores del mundo, además de ser el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. De manos de del señor Buffett nos llega la siguiente frase: compra solo algo con lo que seas feliz si el mercado cierra 10 años. Eso nos hace analizar mucho, que no debemos,
claro,
debemos volvernos a enloquecer, Santiago.
Exactamente, lo que quiere decir es que no estemos pendientes del segundo, cómo cambia el precio de la acción cada minuto, cada segundo, sino que compremos cosas que realmente valoremos y podamos mantener al menos durante 10 años. Con esa frasecita despedimos el día de hoy. Nos reencontramos mañana martes cumpliditos aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches a todos. Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.